El Remedio, noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos.
Un informativo elaborado con noticias provenientes de las diferentes emisoras que integran la red.
Radio Huarquén Curro.
Radio Victoria.
Radio Extremo.
Radio El Canelo.
Radio Placeres.
Radio Sin Tierra.
Radio Nueva Mirador.
Radio Alternativa.
Radio Conciencia.
Radio Galáctica.
Red Arte.
Radio Juan Gómez Millas.
Radio El Canelo.
Radio Alternativa. Radio Sin Tierra.
Radio Huarquén Curro.
Radio El Canelo.
Radio Victoria.
Radio Conciencia.
Radio El Canelo.
Como primera noticia, nos llega desde la sexta región, elaborada por Radio Conciencia, una información acerca de la vulneración de los derechos de los y las temporeras.
Uno de los graves problemas sociales que se viven en la sexta región es la vulneración de los derechos laborales de las y los trabajadores temporeros, pese a que en el año 2006 se creó el Manual de Buenas Prácticas Laborales para la Agricultura Chilena, iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, la Asociación de Exportadores de Chile ASOEX y la Fundación para el Desarrollo Frutícola. En los más de 600 predios agrícolas de la sexta región, así como en muchas de las plantas empacadoras de frutas, el Manual de Buenas Prácticas Laborales ya se ha archivado como un documento más, como sucede con Frigo Quality, un packing en el que se da la siguiente situación.
Acá en este packing, aquí te hacen un contrato por cada especie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si están pasando guinda, si termina la guinda, te hacen un contrato. Si están pasando pera, si termina la pera, te hacen otro contrato. Y con la manzana, según la variedad, también te finiquitan. Por ejemplo, si te están pasando Grand Prix, se terminó la Grand Prix, te finiquitan. Si te están pasando Royal Gala, también se termina la Royal Gala, se finiquita. Y así con toda la variedad de la fruta en cuanto a la manzana. A nosotros, a final de temporada, lo malo de todo esto, que prácticamente no sacamos finiquitos.
Otra de las situaciones que se dan en las empresas ligadas a la exportación de frutas son las trabas que ponen dichas compañías a los sindicatos cuando se efectúan las negociaciones colectivas, negando gratificaciones y bonos fijados en el Código del Trabajo, como sucede actualmente con la transnacional frutícola del Monte Frech. Rigoberto Vera, presidente del sindicato del Monte Frech, señaló al respecto.
Estuvimos en tres reuniones con ellos, tres mesas de diálogo, en las cuales no ofrecieron nada, ni una cosa. O sea, es prácticamente lo poco y nada que tenemos los contratos individuales, ¿ya? Y ahora últimamente han tratado de acercarse a nosotros, pero nosotros nos hemos negado a conversar con ellos porque como ellos ya dieron su última oferta. Bueno, lo más importante en este momento es la reajustabilidad de los sueldos, porque la empresa prácticamente nunca, de todos los años que llega, no ha reajustado los sueldos, solamente en base al IPC. Ya, además, la gratificación garantizada que existe en el Código de Trabajo, que tampoco nunca ha sido entregada. Y más, el bono de producción y diversos otros bonos que hay de por medio, de escolaridad, que tampoco nunca se ha dado, de vacaciones. O sea, en general, en esta empresa nunca nos ha dado nada aparte del sueldo. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la cosa salga bien y echarle para adelante, pues. Echarle para adelante, ya, para que alguna vez la empresa nos reconozca lo que le hemos dado a ella, pues si mal que mal somos nosotros, el esfuerzo de nosotros el que le ha hecho crecer tanto.
Informó para la Red de Medios de los Pueblos, Radio Conciencia de Rosario.
Estás escuchando El Remedio, el noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos. Desde Isla Guapi, la emisora Huarquén Curruf hace su aporte para el noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos con la siguiente noticia.
Niña mapuche de 15 años retenida una noche en comisaría de Temuco. El pasado miércoles 12 de mayo, diversas organizaciones mapuche y chilenas convocaron a una movilización por la liberación de los presos políticos mapuche en Temuco, marcha que fue autorizada por la Intendencia Regional. Cerca de 200 personas se manifestaron en forma pacífica cuando carabineros irrumpieron con sus tradicionales carros lanzagua, gases lacrimógenos y otros elementos disuasivos para disolver la caminata. En la esquina de Bulnes con Balmaceda, rodearon a los manifestantes, golpeando y deteniendo a varios de ellos. Eran cerca de las 13 horas cuando fueron arrestados durante la manifestación mapuche 17 personas, 5 mujeres y 12 hombres, encontrándose entre estos Venus Chewin González, de 15 años, la única menor de edad del grupo. El actuar de las Fuerzas Especiales de Carabineros incluyó patadas, improperios y golpizas hacia los detenidos. Frases como «venimos desde Santiago a ponerlos en orden, indios de mierda» fueron las recibidas por los detenidos. Pasaron toda la noche encarcelados en la segunda comisaría de Temuco por orden del fiscal Miguel Ángel Velázquez, al cual las comunidades le reconocen un abierto racismo antimapuche en los procesos que ha encabezado. Lo grave de esta situación es que la menor, vestida con su uniforme escolar, fue retenida toda la noche. El fiscal no tuvo el criterio de garantizar la seguridad de esta menor, exponiéndola en el calabozo junto a otros detenidos por delitos comunes. La medida viola derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño, que en casos de detención establecen que los niños deben permanecer el menor tiempo posible privados de libertad. Los padres de la niña fueron informados de la detención cerca de las 18 horas, cuando ya no contaban con posibilidades de desplazamiento desde su comunidad mapuche de Isla Guapi, comuna de Saavedra. Tampoco se permitió a la menor su libertad tras comprobación de domicilio, pese a existir en la comisaría otros familiares y amigos para su retiro. Los familiares sospechan que el fiscal Velázquez no dio las garantías a Venus Chewin porque esta es hija de la comunicadora social Ivonne González, miembro de la radio Huerquén Curruf de Isla Guapi, y del dirigente Julio Chewin, perteneciente a la Alianza Territorial Mapuche. La menor, Venus Chewin, pese al maltrato físico y psicológico, no duda en denunciar este atropello y, manteniendo íntegra su conciencia mapuche, no deja de preguntarse: si yo viví esto que solo fue una noche, ¿cómo será para los hermanos que han pasado años tras las rejas injustamente? Tras la audiencia, la menor quedó con la medida cautelar de firma mensual ante la Fiscalía de Temuco durante 2 meses, tiempo que durará la investigación.
Estás escuchando El Remedio, el noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos. A continuación, la noticia nos llega desde Radio Alternativa de Chiguayante, donde tiene lugar la siguiente información.
Muy buenas tardes, un saludo fraterno a todos nuestros amigos de la Red de Medios de los Pueblos. De la Radio Alternativa de Chiguayante le damos pero un caluroso abrazo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Me refiero a nuestra zona militarizada, de posterior al terremoto del 27 de febrero, ¿cierto? Concepción, producto de los saqueos, entre comillas, porque eso no son saqueos. Por lo tanto, creemos de que hoy día podemos hablar ya fuertemente con respecto a lo que han hecho los militares empresarios en nuestra zona de la octava región. Primero que nada, ellos ofrecieron 3.000 cupos para trabajadores. Resulta de que los 3.000 cupos se han utilizado solamente 260, por el hecho de que la mayoría de las personas que han hecho uso de este nuevo empleo ha sido porque el sueldo es 50.000 pesos. Además, no se están dando más trabajo, no se están dando más trabajo con respecto porque los mismos militares, por ejemplo, los de Mediagua, en vez de darle el trabajo a los trabajadores que hoy día quedaron cesantes, que en Concepción o la Estado Región ya estamos sumando sobre los 120.000 cesantes. ¿Por qué? Hemos perdido dos o tres cosas. Primero, perdimos la casa. Cero, nuestros propios amigos, nuestros hijos no pueden estudiar porque no tenemos plata como para poder pagar los aranceles universitarios. Así que esa es una de las cosas que nosotros hoy día le hemos estado dando fuerte aquí en Concepción respecto a de que el trabajo es lo que más se necesita. Como decía, de los 260 de 3.000, presionó la Fuerza Armada o los militares, entre comillas, que son nuestro nuevo empresario, creemos de que es un golpe que le ha dado también la gente tema dictatorial, por el hecho de que ellos no tienen por qué estar ofreciendo un trabajo, por el hecho de que, primero que nada, sabemos que la dictadura democrática que hoy día se ha centrado en nuestro país, la gente se está dando cuenta, de al menos la octava región, como zona roja, porque todos sabemos que nuestra zona roja es la octava región, porque jamás votaremos por un tipo de la derecha.
Para difundir tus noticias, escríbenos a Red de Radios de los Pueblos, @gmail.com.
Desde el ruidoso Santiago, el despacho de la radio Juan Gómez Milla.
Son las 6 de la tarde de un día cualquiera y en Santiago las calles están atestadas de autos y buses del Transantiago. Santiago de Chile, la gran capital, tiene casi 6 millones de habitantes y un espacio urbano amplio y segregado, que va desde comunas ricas y emplazadas en las alturas de la cordillera hasta poblaciones pobres y marginadas ubicadas en la periferia. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común. Todas están construidas sobre la misma tierra. Es esta tierra la que en las últimas décadas se ha ido aprovechando cada vez más para crear sobre ella huertas urbanas con personas que toman conciencia y buscan el conocimiento para poder sembrar. Sobre esto sabe la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, que tiene un largo recorrido impulsando la ruralización en la ciudad, en el sentido de crear espacios verdes dentro de Santiago, y su presidenta, Alicia Muñoz, cuenta que el interés ha ido creciendo.
De San Bernardo, de Buin, han llamado a la gente para que vayamos a instalar estos programas, cómo tú te movilizas para ir a buscar el conocimiento o buscar las semillas que muchas veces la gente está esperando porque se convidan, no se compran, no se venden las semillas. En estos programas las semillas se comparten.
Alicia destaca también dos aspectos de cultivar la tierra dentro de la ciudad. Por un lado, ejercer soberanía alimentaria a través de una práctica milenaria y por otro, sentir la emoción de ver florecer los cultivos.
Ese contacto con la tierra es el contacto con la naturaleza misma, ver cómo tú colocas la semilla y esa semilla se reproduce, igual como cuando tú engendras un hijo. El tema de las semillas va igual, la tierra empieza a parir y empieza a parir alimentos.
El huerto de las Niñas de la Reina o la Villa Cuatro Álamos en Maipú son ejemplos de cómo los espacios verdes han ido cambiando la cotidianidad de los individuos dentro de la comunidad. El huerto de las Niñas está ubicado en pleno borde de la Ribera San Carlos en la comuna de la Reina y su dueña, Bertina Soto, una mujer de más de 60 años, levantó este espacio a partir de un basural. Luego de tomar un curso de huerta, empezó el 2005 a limpiar el lugar para convertirlo en el vergel que existe hoy, hasta donde llegan decenas de vecinos a dejar desechos orgánicos para las composteras o para comprar verdura fresca. Otro ejemplo es el de la Villa Cuatro Álamos en Maipú, en donde viven cerca de 350 personas y que cuenta con un huerto de verduras y hierbas medicinales, además de una plaza de árboles frutales, cada uno apadrinado por un vecino. Patricio Guerrero, de la organización Acción por la Tierra, cuenta que la cercanía de las comunas periféricas y las cuencas de agua que rodean Santiago las hacen un terreno privilegiado para poder implementar huertas urbanas.
Las tierras en la periferia de Santiago están más utilizadas porque, bueno, ya tienen menos desgaste de por sí. Al mismo tiempo están cerca de cuencas de río donde se sabe que la tierra es fértil y tiene aire, tiene tierra, tiene agua. Entonces tienen fácil disponibilidad de agua, de cierto sentido. Entonces sí, por ese sentido es fácil que en un lugar así crezcan y se desarrollen huertos urbanos.
Esta práctica revoca los años 40, cuando en La Pintana nacieron decenas de huertos obreros luego de la migración masiva del campo a la ciudad. Hoy en día, las huertas urbanas crecen y se multiplican, dando a los humanos y a la tierra un descanso de las multitiendas y los transgénicos, y reproduciendo en escalas discretas la idea que resuena con más fuerza entre las mentes, el de la soberanía alimentaria. Para el noticiero de Red de Radios de los Pueblos, Constanza Ávila, Radio Juan Gómez Millas.
¿Estás escuchando? El Remedio, el noticiero radial de la Red de Medio de los Pueblos. Para finalizar esta entrega informativa, una noticia proveniente desde Valparaíso. La información es un aporte de Radio Placeres sobre derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos rechazan de plano la posibilidad de un indulto bicentenario que beneficie a condenados por delitos de lesa humanidad. Apelan al carácter imprescriptible e inadmisible de los casos de violaciones a los derechos humanos. A pesar de que el gobierno desmienta la posibilidad de un indulto bicentenario a condenados por violaciones a los derechos humanos, diferentes actores y organizaciones insisten en cerrar la puerta a la idea propuesta por la Iglesia. Esta propuesta no ha sido presentada aún al Ejecutivo, pero igualmente existe un fuerte rechazo a la posibilidad de que condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados con este indulto bicentenario. Según la directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, Romy Schmidt, existe ya una verdad colectiva en torno a lo sucedido durante la dictadura militar, por lo que no debería prosperar la idea.
Nadie hoy día puede tratar de orientar una opinión determinada en torno a hechos que son dolorosos, pero tan claros, que han estado demostrados no solo en los informes de Verdad y Justicia, también han estado demostrados en las causas judiciales. Y ningún gobierno, no importa si sea de izquierda o de derecha, debería, por cierto, involucrarse en un tema tan complejo. Y para eso todos los chilenos también tenemos un juicio sobre lo que ha sucedido.
En tanto, María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta ejecutiva a cargo de las recalificaciones de casos de las comisiones RETIC y VALE, opina que debería imponerse el criterio de la legislación internacional. En esa línea, los delitos de lesa humanidad no prescriben ni tampoco son posibles de amnistiar.
Hay sectores de la sociedad que son legítimos, que tienen una postura distinta y que requiere debate. Las causas de derechos humanos, no, toda la legislación internacional y todos los tratados nos dicen que no deben de ser ni amnistiables ni prescriptibles, y espero que se respeten esos principios.
Mientras tanto, en la Coordinadora Nacional de Expresos Políticos también existe una fuerte resistencia a esta posibilidad. Uno de sus miembros, Nelson Aramburú, señala que esta opción sí se estaría manejando para presentarse, aunque la ve como inviable.
Ellos tienen que cumplir en prisión la condena efectiva, que además han sido condenas la mayor parte de las veces irrisorias, respecto a las violaciones de los derechos humanos. Por esa razón, consideramos de que un indulto simplemente no pasará.
Aramburú argumenta que al ser Sebastián Piñera presidente de Chile, los sectores cercanos a militares condenados tendrían expectativas. Finalmente, María Eliana Comené, persona detenida y torturada a bordo de la Esmeralda, rechaza totalmente esta posibilidad.
Indultar a quienes hicieron tanto daño es otra falta a los derechos humanos por segunda vez. A duras penas hemos tenido un poco de justicia, porque justicia no hay. Y ahora los pocos que están, que son los grandes responsables, que los dejen libres, creo que es una aberración social, política y humana.
Si bien el ministro del Interior, Rodrigo Ginz-Peter, señaló que el gobierno no considera esta opción, sí reconoce que una vez que se presente de manera formal por parte de la Iglesia, deberán evaluarla. Organizaciones y actores manifiestan su rechazo a priori.
¿Has escuchado El Remedio, noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos? Para difundir tus noticias, escríbenos a red de radios de los pueblos @gmail.com. Si no llega,